Estamos en comunicación con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo te va?
Bien, quería compartir un poco con la audiencia, aparte de la charla que tuvimos la vez pasada en NPI, sobre la perspectiva que tenemos o las perspectivas para este año 2019 en materia económica. Y recordar, sobre todo vos hablabas de digamos, tres situaciones que son muy particulares y que nos van a afectar: este bajón del sector agropecuario con los problemas que está teniendo la soja, el desplome comercial por el tema del cambiario que hace que, digamos, paraguayos ahora compren productos de Argentina y Brasil y no que argentinos y brasileños vengan a comprar acá. Y lo tercero, un poco el escenario mundial, con estas perspectivas de una China que todavía no sabemos si se va a ir desinflando o no, Manuel.
Sí, bueno, creo que eso que dijiste es el resumen básicamente de los temas, ¿verdad? Por un lado tenemos una sequía en el sector agrícola que ya ha afectado una parte de la producción. Hoy estamos más o menos con 1 millón menos en expectativa, con los impactos que eso genera en el resto de la economía, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, cuando vos tenés 1 millón de toneladas menos, estás perdiendo en el orden de los 40.000 fletes, más o menos, y eso afecta al sector transporte, el sector transporte fluvial, afecta también los sectores privados a todo esto, y afecta por otro lado al sector comercial y al sector financiero también, ¿verdad? Ahí esa pérdida ya representa una caída que nosotros estamos estimando más o menos en 0.8% del crecimiento, ¿verdad? Del crecimiento del producto. Por el lado del sector comercial, lo que estamos viendo, o por el lado del tipo de cambio más bien, lo que estamos viendo es un diferencial de devaluaciones entre el guaraní, el peso y el real, que básicamente lo que hacen es generan un movimiento en la frontera muy importante que afectó fundamentalmente al sector comercial, al sector medio, el sector comercial sobre todo. Y para que la gente tenga una imagen, básicamente aquel negocio que ha cerrado en un shopping, por ejemplo, y que dinamizó mucho al sector informal, aquel sector de los paseros que venden en el mercado 4, etcétera, etcétera. Pero también ha generado impacto en otros sectores. Por ejemplo, hoy estamos viendo muchísimo contrabando de pollo, estamos viendo muchísimo contrabando de varillas, por ejemplo, y productos de ese tipo que afectan al sector industrial, ¿verdad? También la devaluación, por ejemplo, ha afectado al sector de maquilador, ¿verdad? Que gran parte del sector maquilador está atado a una industria cuyo producto final termina vendiéndose en el Brasil, pero que nosotros producimos artículos intermedios como cableado, por ejemplo, para automóviles, y creo que ahí también hay un impacto significativo. Y el tercer punto que señalaba es básicamente una desaceleración mundial basada en varios temas. Uno de los temas que señalabas vos es el tema de China, que básicamente se produce una desaceleración. El impacto de la guerra comercial ha sido importante en la economía china, que ya está ralentizando también su crecimiento. Hay impacto sobre todo en Europa también, con un crecimiento menor, la salida del Reino Unido con el Brexit de la Unión Europea ha tenido su impacto, y la economía americana, que está empezando a sentir estos efectos inicialmente a través de bolsas de valores, pero también se están empezando a notar indicadores, por ejemplo, en el hecho de la reversión de la curva de tasas, donde estamos viendo, por ejemplo, que las tasas de menor plazo, por ejemplo, del bono del Tesoro de 3 años, está empezando a superar a la tasa del bono de más largo plazo, con lo cual te da una pauta de que los inversionistas están prefiriendo invertir a corto plazo que a largo plazo por un problema de expectativa. Y esto es un indicador que ha sido muy eficiente, muy robusto en hablar de una potencial recesión. Lo que encontramos es al mundo en una sincronización de ciclos en crecimiento bastante importante, y esa sincronización de ciclos, que si bien es positiva hoy, porque todos los motores del mundo no están encendidos, podría generar un impacto en el futuro, porque también se pueden caer todos juntos estos crecimientos, ¿verdad? Por efecto del ciclo económico. Así que por ahí más o menos anda la cosa, ¿verdad?
Decime, y en ese escenario, ¿qué tendría que hacer el gobierno? O sea, ¿cómo hay medida anticíclica, por decirlo así? ¿Algo podemos hacer para que el impacto sea menor?
Sí, hay medidas anticíclicas posibles. Una de ellas es obviamente el gasto público en inversión, porque ese gasto público en inversión genera una reactivación importante en ciertos sectores. Ahora hay que tener muy en claro cuál es el tipo de gasto que se tiene que hacer para generar un impacto de corto plazo, que es básicamente, por ejemplo, aquel que sea intensivo en mano de obra. Y acá te pongo un ejemplo que puede servir. Al construir una casa hay mucho más impacto de mano de obra, porque hay mucho más tarea manual, que al construir una ruta, que es mucho más intensiva en capital, porque se utilizan más máquinas. O también hay mucho más impacto de mano de obra al construir un empedrado que al construir un asfalto, ¿verdad? Al hacer una ruta de asfalto, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un tipo de gasto. Creo que hay que trabajar en generar expectativa también en los agentes económicos, que creo que es una cuestión importante, en la medida en que se pueda mostrar un norte, es decir, hacia dónde nos vamos, mostrar cuáles son los caminos que se quieren seguir. Es en la medida también que esos actores van a tener mayor confianza en el futuro, y uno con mayor confianza en el futuro obviamente genera una inversión mayor, ¿verdad? Entonces, eso podría reactivar y generar un efecto de un círculo virtuoso que podría generar un impacto positivo en la economía. Creo que el gobierno, este nuevo gobierno, ha comunicado relativamente poco en ese ámbito, y creo que ahí es donde se tendría que insistir. Y después hay temas puntuales. Por ejemplo, la baja de precios de petróleo podría hacer que baje un poco el precio de la nafta común, del diésel común, que va a llegar a muchos sectores y va a generar un estímulo interesante, reduciendo costos por un lado y reduciendo también el impacto en la canasta de muchas familias, ¿verdad? Así que creo que por ahí debería ir una política. Hoy se está tomando una política del lado monetario, que es básicamente soltar un poco el dólar, dado que lo que hemos visto en los últimos tiempos es una inflación bastante equilibrada y pocos riesgos por ese lado, pero sí una gran desaceleración de la demanda de dinero. La demanda de dinero, básicamente, que se mide a través de los agregados monetarios, hemos visto que está creciendo en algunos momentos ya a tasas negativas, con lo cual te está diciendo que la sangre que fluye dentro del sistema, que es el dinero para generar transacciones, es bastante menor del esperado, y te da una pauta también del nivel de desaceleración que hay. Que el Banco Central lo que está haciendo al alargar un poco el dólar es retirar menos dinero del mercado, y al retirar menos dinero del mercado genera este nivel de actividad mayor, o esta es la expectativa que se genera.
Manuel, mi respeto de siempre, muchas gracias.
Un abrazo, Luis, y un gran saludo a tu audiencia.
Manuel Ferreira, economista, ex ministro de Hacienda.